Emprendeduros, emprendeduras, bienvenidos a su podcast con los emprendeduros. El único, el siempre bien perfumado, el siempre bien hablado y siempre bien ponderado, Rodrigo Navarro.
Y el contundente, el de las cripto referente, el grandísimo, el inigualable, el creador de comunidades, el dios de la mercadotecnia, Alejandro Salomón.
Y el gran Sergio Chávez les trae en su podcast de los emprendeduros. El día de hoy estamos esponsoreados por mis huevos, no se crean. Bienvenidos a su podcast de los emprendeduros, tenemos unos muy buenos temas, pero antes de empezar les queremos dar las gracias a todos los que entraron en el fondo de los emprendeduros, a todos nuestros inversionistas fundadores de este fondo. Uh-huh. Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Y a todos los que no pudieron entrar ahorita.
No, porque se les va a estar contactando a los primeros 50. Todavía no se les contacta. O sea, acaba de pasar esto. Estamos ya armando toda esta lista. Vamos a contactar a los primeros 50 que nos contactaron, que ya comprometieron fondos para entrar. Listo, vamos a entrar con ustedes. A los que no vamos a contactar, les vamos a mandar igual un correo que tristemente no llegaron a tiempo, pero no se preocupen, va a haber oportunidades para que inviertan. Nada más, esta es la primera, este es ahora sí que el socio fundador. Son los primeros socios que tienen esa plusvalía de 20%. Tristemente, solo está limitado a 50 y por eso lo estamos haciendo así.
Y las juntitas con sus tíos y entre todos nosotros, con los beneficios de los NFTs, etc.
Más los 100 que ya tenían sus miniaturas. Así que esas personas que compraron la miniatura en el mercado secundario, felicidades, porque esto te da acceso a poder ser estos primeros inversionistas que te va a dar esa plusvalía de 20% en inversión.
Y bienvenidos a hacer historia, porque esta es la primera vez que se hace algo así.
Así
y
es.
Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy les traemos un buen podcast, Rob.
Sí, ¿no?
Tenemos tres temas interesantes. Walgreens está comprando Summit Health, porque todos sabemos que las farmacéuticas necesitan hacer más dinero.
Todas.
Entonces, muy bien, Walgreens, buena farmacéutica. También vamos a platicar de las disqueras, obviamente del mundo de la música, contra TikTok. Porque se está poniendo buena la batalla. No solo era Trump el que se estaba peleando con ellos, también ahora las disqueras, para que no se preocupen. Y vamos a cerrar esto con la alianza entre Francia, China y probablemente Japón. ¿De qué estamos hablando?
Ahorita ven.
Ahora verán. Todo esto y más en Los Emprendeduros. Necesitamos un intro y unos temas así.
Sin duda.
Para hacerle bien.
Sergio,
al mami.
Ponte las pilas, por favor.
Es que qué clase de cosas nos pones a hacer aquí, Sergio trabajando. Está viendo YouPorn ahorita. Lo estoy viendo, Lo estoy viendo. Pornhub es mejor que YouPorn. En fin.
Sin duda.
Empecemos con Walgreens.
Perdón, es la realidad.
Exacto, es calidad. Gracias. Contenido de calidad, señores. Alguien lo tiene que poner al margen. Hablemos de Walgreens comprando Summit Health. Sabemos qué es Walgreens, pero refrescanos y luego dinos qué es Summit Health, por favor.
Esta semana, Walgreens, que es una de las farmacias más grandes en Estados Unidos, tiene miles de locaciones por todo el país, tiene una rama de doctores que se llama Village MD, que compraron hace un par de años, que son ahora sí que doctores a domicilio, que van y te atienden y demás, pero están empezando a crear sus propios, ¿cómo se dice? Las oficinas de doctor, ¿cómo les llamas?
Consultorios.
Consultorios. Están ya creando sus consultorios, o sea, edificios de consultorios con Village MD, que son parte de Walgreens. Y están finalizando la compra de Summit Health por $9,000 millones. Y Summit Health es una empresa que tiene centros de urgencias alrededor de Estados Unidos. O sea, son literal consultorios, pero son de urgencias. O sea, son todos esos ERs que ves alrededor del país que son independientes, no tienen hospital, solo son el centro de urgencias.
En Estados Unidos son muy raro. Eso sí, hay edificios en centros comerciales que se llaman ER, Emergency Rooms. Y es un cuarto donde no tiene nada de emergencia, pero...
Pero solo son los centros de urgencias, es que tienes un accidente, tienes algo que se necesita atención médica inmediata, tienes que ir a estos centros de urgencia, básicamente.
Para que te vayan a esperar en el lobby ahí.
Totalmente.
Así es, no sé por qué se llaman de urgencias.
Totalmente. Pero bueno, Walgreens está siguiendo los pasos de CVS, que ya habíamos hablado que en el mundo de la salud, todas estas diversificaciones, entrar a diferentes ramas del mundo de salud, se están unificando. Estamos viendo estos conglomerados tomar posiciones nuevas en todo lo que es las verticales del mundo de salud, y una de ellas es específicamente los consultorios, los doctores y los doctores a domicilio. O sea, CVS había comprado, creo que era Signify, y Amazon compró One Life Healthcare. O sea, estamos viendo que todos los jugadores grandes que están intentando consolidar el mundo de la salud, estamos viendo estas inversiones monstruosas. O sea, lo interesante es que VillageMD, que son la rama de Walgreens que estaba haciendo esto, tiene ya más de 1,100 médicos, o sea, en todo Estados Unidos. Y la compra de estos centros de urgencia le van a agregar otros 1,000 centros. Entonces van a tener ya cerca de 2,000 centros operacionales. Y lo interesante de Summit es que Summit era un grupo de doctores que eran dueños de Summit y de todos estos centros de urgencias. Realmente eran los doctores principales de cada uno de estos centros de urgencias, eran socios del centro de urgencias y de todo esto. Y entonces ellos específicamente son como un, digamos, como un sindicato que le están vendiendo su operación a Walgreens. Entonces está interesante cómo está funcionando. Digo, obviamente estas personas les están pagando una fortuna, o sea, 9 mil millones de dólares. Están ya ingresando lo que podían pensar que iban a ingresar en los siguientes 50 años. Entonces felicidades a todos esos doctores porque ahora sí las sacaron del parque.
No, hombre, pues sí.
Pero, o sea, VillageMD ya operaba 370 centros médicos, aparte de los 1,000 centros de ER. Operaban 370, digamos, despachos o... ¿Cómo les llamaste?
Consultorios
de doctores.
Es que yo vengo del consultorio, no te preocupes. Por eso me la sé, si no, no me la sabría.
Pero, o sea, les viene muy bien esta paga a todo el mundo. Es una sinergia inmediata porque Walgreens obviamente también está buscando vender sus medicamentos y lo que hace pues, es ellos se dedican a eso. Son intermediarios de venta de medicamentos. No son farmacéuticos, ellos no lo están produciendo, pero tienen sus marcas propias y demás. Y lo que van a hacer es meter estas farmacias en todos estos centros médicos nuevos para que vas, te atiende el doctor, te dice, ok, necesitas esto, esto y esto. Pasa aquí a la caja y puedes comprarlos todos, ¿no?
Claro.
Y
claro.
Obviamente el siguiente paso es lo que hizo CVS, es armar tu propio seguro médico. Y eso estoy seguro que Walgreens ya está pensando en cómo van a implementar esto, porque ya lo implementó Walmart, lo está implementando Amazon, ya lo tiene CVS, ahora son ellos.
Sí, hasta Tesla tiene seguros, güey.
Pero de coches, pero sí, ajá. O sea, el chiste de esto es crear ese, o sea...
Vertical.
Esa vertiente completa para poder atender a una persona en todo su sistema de salud, desde la compra de medicamento hasta el consultorio, de poder consultar a tu doctor y hasta, si tienes una urgencia, poder ir directamente ahí, que ya está pagado, digamos, por tu seguro médico y todo entra en una prima mensual o como fuera. Entonces, tiene sentido para lo que están haciendo. O sea, es algo que estamos viendo, esa unificación del sistema de salud. Pero creo que el sistema de salud está un poco roto en Estados Unidos. Si tú nos puedes explicar un poquito mejor.
¡Puta madre! ¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo, Ro! Me acaban de operar ahorita en México de una hernia en el estómago que me habían operado hace 12 años de. Uh-huh. Y me tomó un mes poder pararme de la cama yo solito y me tomó un año yo poder ponerme pantalones de vestir, güey. Sí. O sea, estuvo culera.
Sí, no, fue la cosa. Me acuerdo, fue...
Y por 12 años ha sido una mierda, ¿no? Todos los meses, no importa cómo la veas. Y ahora que fui al doctor a México a que me operaran porque dije, ya aprendí mi lección. Ya aprendí. Aquí en Estados Unidos estos güeyes valen verga.
Sí, olvídate nada de la recuperación. ¿Cómo fue todo el proceso? O sea, contó y que tenía seguro médico, te cobraron una fortuna, o sea, te estafaron básicamente.
Me estafaron financieramente porque les iba a pagar 3,000
dólares. Con todo y seguro médico, que lo que dices es, tengo seguro médico, pues pago mi prima y se acabó, ¿no?
Era lo que tenía, pero mi seguro dijo, no, yo no voy a pagar por esto. Entonces me costó 20,000 dólares, algo que me iba a costar 3,000 dólares de huevos. Y después que me dejó básicamente en la cama un año, no hay pedo. Pero ahorita que fui al doctor, me operó, me sentí muy bien luego. O sea, estoy parado. Esto fue hace una semana, güey.
Una semana exacta fue cuando te operaron.
Aquí ando, cabrón, con todo. Y obviamente no me siento al 100, pero estoy muy bien.
Sí.
Muy bien. Ahorita me puse ropa interior también. ¿Dijiste? O sea, hoy estoy muy bien. Sí. Me puedo poner o sea, a los 2 días me pude poner pantalones, 3 días me pude poner calcetines. Y sé que para eso, para mucha gente suena pendejo, pero...
No, con tu experiencia anterior no lo puedes creer.
No, porque Belén me tenía que parar de la cama por un mes. O sea, ella, si no, no podía yo pararme, para que entiendan eso. Entonces, para mí esto es locura. Y el lunes, este lunes, hace 3 días o 4 días, que me iba a regresar para acá, el doctor me dijo, ven a verme antes de irte para que te dé de alta oficialmente y te diga que salió todo bien y que estás bien. Va. Entonces, fui el lunes con Belén.
¿Al consultorio?
Al consultorio del doc. Un saludote al doc, a Anthony Vicente, que en el Hospital Lomas Ángeles no sabe ni quién soy, no tiene absolutamente ni puta idea que hago videos ni
pero
nada.
Pero qué crack, él. Felicidades.
Eres un crack, cabrón. Me cambiaste la vida. Te amo. Gracias, gracias. Si se sienten mal, tienen una hernia o
gastroenterología.
También es a lo que se dedica. Así que... Y un genio, obviamente. Entonces, pues voy con el doc. Me dice el lunes, Kyle, voy... Y me dice, tengo malas noticias. Y yo, me lleva a la verga. Aquí ya claramente estuvo. Hay algo mal. Algo
es decir, nunca voy a estar bien.
Nunca. No. Ahorita me va a decir que todo me falta una tripa. Todo. Me dice, tengo malas noticias. Y mi mujer y yo así en el consultorio. Dice, la chingada. Me dice, hablé con varios de mis colegas y amigos. y entre todos estamos de acuerdo. Creo que no te operaron hace 12 años.
O sea, te abrieron, pero no hicieron nada.
Pero no hicieron nada más de abrirme. Eso quiere decir que estuve en cama recuperándome solamente de la abierta que me dieron. Exacto. Y de la hernia que se me cerró sola.
Por eso no te podías parar, porque por seguía la hernia con todo.
Con todo. Y me enteré de eso ahí. Fue de no mames.
Con razón, cada vez que hacías ejercicio y estabas otra vez llegando a tu punto máximo, pum, recaías.
Sí.
Y tenías que estar en cama un mes o dos meses.
Sí, 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 sin hacer nada. Es impresionante porque ese cabrón nunca me operó. No. Y el sistema de Estados Unidos, esto me preocupa mucho de esto, porque es honesto. No puedes tratar a los doctores como si fueran Ubers. No puedes, porque entonces, ¿qué calidad de doctor tienes? Calidad de doctor que te abre la panza y no te hace nada más que abrirte la panza. Nada. El rollo estábamos platicando antes de el podcast. Yo, ¿qué hizo?
Exacto, ya te abrió. No, su chamba es arreglarte. O sea, ya está ahí. ¿Por qué no lo va a hacer?
Le digo a Ro, imagínate que está a punto de empezar a operar y le habla a su esposa. A ver, Javier, ¿te trajiste los filetes? No, mi amor, no traigo los filetes.
Estoy ocupado.
Dice, a ver, ciérrame este cabrón, vámonos. Y se fue en el celular a atender la llamada.
Y aún así te cobraron los $20,000+.
Ah, no, bueno, aún así la acogida me la dieron de todos lados, por supuesto. Esto fue increíble. En el Hernia Medical Center junto a Cedars-Sinai en Los Ángeles. Por si casualidad van a dar ahí, corran.
Sí, no vayan.
Corran.
O sea, simplemente corran. No vayan.
Mejor métanse el puño en el ano y se van a sentir mejor. Es lo que a mí me hubiera gustado haber sabido.
Es honestamente increíble ver, o sea, lo poco eficiente que es el sistema médico americano. Es donde más se gasta por paciente a nivel mundial.
Pero es a propósito.
No, claro, es exprimir a tu gente de una manera terrible. Y este tipo de unificación, digamos, o sea, habla bien, o sea, porque siempre te lo cuentan de esto es para mejorar el servicio al cliente que tenemos. Pero al final del día es para tener mejores vertientes y poder exprimir al consumidor en todos y cada uno de estas vertientes.
La mejor explicación que te puedo dar el sistema de Estados Unidos médico y lo que estás viendo ahorita es esto. El sistema médico de Estados Unidos está hecho para hacerle dinero a los ejecutivos y no a los doctores. Uh-huh. Eso quiere decir que el talento es como abrir una escuela y que el director gane un chingo de dinero, que la gente que limpia la escuela gane un chingo de dinero, la gente que contrata a los profesores ganan un chingo de dinero y tener a profesores que ganan salario mínimo puteados de mierda.
Es literal lo que tipo pasa.
Okay, yo sé. Esto es lo mismo que pasa en los hospitales.
Total.
Entonces, cuando tienes a alguien que juega con tu vida, que gana salario mínimo porque el pendejo le que está igual detrás, le da absolutamente igual si te abre y te deja así y probablemente se echó un cigarro al mismo tiempo y me echó hacia el aire. No, sí, eso se va a cerrar con esto.
Claramente les da igual y eso es el problema serio del que hemos estado hablando ya mucho tiempo del sistema de salud de Estados Unidos. Es preocupante. Porque tienes,
¿dirías?
O sea, porque lo hemos hablado ya varias veces, cómo funciona en cuanto a los lobbies con el gobierno, cómo tienes tres partes del gobierno, o sea, las farmacéuticas, los hospitales y las aseguradoras, todos peleando por quién va a hacer más dinero.
Y manteniendo los precios así de altos para todos hacer más dinero.
Para todos hacer más dinero.
Entre todos están dando la mano así en lo que se están cogiendo al paciente. Y el paciente está en la sala de operación sin que lo pelen.
Es uno de esos handshakes incómodos como el que hizo Enrique Peña Nieto con Justin Trudeau y Obama. ¿Te acuerdas?
Famosísimo.
Que eran los tres agarrados de la mano. Es como que raro.
Así es como esos tres güeyes están agarrando la mano de vamos a cogernos todos a los clientes. Y el problema es que es tu salud. Y esto es algo de lo que yo me he peleado, se los juro por mi vida. Bueno, me han visto, no es como que esto es nuevo. Le he dicho inventado el sistema gringo de salud por no sé cuántos años, no les puedo explicar. No. Y ahorita que me hayan dicho esto fue la cereza en el pastel, obvio.
Te comprobaron que realmente no funciona. Y obvio. Eso es algo triste ver que, o sea, cuánta gente como tú que no tiene la voz que tienes tú para poder decirle a la gente, hey, esto está pasando, le pasa. Y el problema es que no tienen esa voz para decirle a nadie, hey, me está pasando esto.
Y no sabemos también. Yo creí que era normal y yo literalmente estaba viviendo así de, pues ya, o sea, voy a estar jodido el resto de mi vida y voy a valer verga el resto de mi vida. Es lo que es. Pero no es cierto. Este cabrón me operó, Anthony, con todo el respeto del mundo, me operó.
Y a los dos días estabas...
¡No mames! Me siento mejor me siento mejor de lo que me he sentido en años.
En años. Y eso es increíble.
Y sigo puteado.
Exacto.
Sigo puteado, recién abierto del estómago y cerrado. Y hubieras visto lo que me sacó de la panza, güey. ¿Te enseñé?
No, pero...
Sacó una madre...
Sí, como una bola de grasa, ¿no?
No una bola de grasa. Un taco como de este tamaño, cabrón. Blanco, duro. Uf. Que estaba... o sea, atravesado en mi estómago, saliendo, apuñalándome afuera y adentro de
por
mi estómago.
Por eso te dolía tanto, güey.
No, ya no podía al final. Güey, bajé cuánto de peso ahorita. Sí. No puedo comer porque si comía, Sentía que el estómago me iba a explotar, pero no sabía qué era, güey.
Sí, qué horror.
Y me sacó eso y me dice, no mames, ve lo que
tenías
ahí adentro.
Increíble que viviste con eso 12 años.
Sí, mil gracias, Doc. Mil gracias, Doc. Entonces, si quieren, vénganse a checar a Estados Unidos. Aquí les presentamos buenas farmacéuticas. Y bueno, después de mis desgracias, hablemos de las desgracias de alguien más. Sí, la de las disqueras contra TikTok.
Sí.
Dime, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Por qué se están peleando? Obviamente.
Sí, TikTok, o sea, bueno, aquí son las disqueras, que, o sea, las más grandes. Universal, Sony, Warner Music se están aliando en contra de TikTok porque quieren tener mejor poder de negociación contra TikTok, porque obviamente cuando firmaron sus acuerdos con TikTok de cómo iban a estar pagándoles por los derechos de las canciones que se usan en TikTok y todo, pues claramente TikTok no era lo que es hoy día. O sea, antes no tenían 1,000 millones de usuarios, no tenían ingresos de 3,000 millones de dólares por trimestre, no tenían, o sea, no eran lo que son hoy día. Y entonces, obviamente, las disqueras pues decían, pues no le puedo pedir tanto a estos güeyes que no les alcanza. Ahora que TikTok literal depende de la música para hacer todos estos videos virales y demás, las disqueras están en una posición bastante buena para decirle, espérate, vamos a renegociar esto o te quito los derechos, brother. Y eso es algo bastante interesante porque obviamente les pagan una iguala mensual, a diferencia de lo que hace Spotify, Apple Music y todo, que les paga por cada vez que lo escuchan, o sea, regalías directas. O sea, ahorita las disqueras reciben una iguala mensual de TikTok. Entonces, no importa cuántas veces sus canciones son escuchadas o cuántas veces se usan en diferentes videos y demás, no importa. Entonces, lo que están buscando es elevar esa iguala por 10x más un remanente de por plays. O sea, ¿me entiendes? Es como cuántas veces se usó para crear contenido. En eso me cobras y aparte cuántas veces se vio y todo, me vas a pagar un remanente de eso y 10 veces la iguala de lo que me estás pagando ahorita. Pero bueno, TikTok, de cuando había negociado eso, está generando más de 100 veces sus ingresos. Entonces, pues pedir 10 veces no es algo tan, tan ridículo. Entonces dices, ok, porque sí, TikTok sí está basado en este tipo de contenido. Todo, o sea, la música es algo vital en el ecosistema de TikTok y pues claramente las disqueras quieren su tajada, ¿no? Pero bueno, lo que TikTok está argumentando es como dice, bueno, sí, sí necesito tu música, pero tú también me necesitas a mí, brother.
Es justo lo que yo quería tocar.
Es cada vez que sacas tú una nueva canción y nosotros la ponemos hasta arriba en nuestras listas para que la gente los empiece a usar para hacerlos viral, inmediatamente se vuelve top 10 del Billboard. Si sale una nueva canción, inmediatamente entra a los Billboards. Es como de, sí, yo te estoy generando éxitos también, brother. O sea, cada vez que yo hago que una de tus canciones sean de las principales que usen para algún challenge o lo que sea que se está haciendo en TikTok, inmediatamente te genera una cantidad de ingresos ridícula, porque a diferencia del mercado en general, el 50% de los usuarios de TikTok tienen cuenta de Spotify o de Apple Music de paga. Entonces, ahí te dice, a diferencia de solo 25% del mercado mundial. Entonces dices, ok, el doble de personas, o sea, la mitad de mis usuarios ya pagan por escuchar esta música. Entonces, si hago que una de estas canciones se vuelva viral, estas personas agregan esa canción a sus listas en Spotify, en Apple Music y demás, esas listens te están generando, pero vinieron gracias a mí. Entonces, TikTok está respondiendo de, espérate, güey, o sea, ya no soy tampoco el chiquito de antes que decía, ok, pues sí te voy a pagar porque necesito tu música. Esto es una relación donde los dos ganamos. Entonces, TikTok tampoco es como que se va a bajar los pantalones y decirle, sí, te voy a dar lo que quieras. Y, pues no. Esta negociación va a estar bien interesante a ver qué pasa.
Voy a ponerlo así, porque vengo del mundo de producción de películas, ¿no? Yo creo que la industria de la música puede ir a chingar a su madre en estos momentos, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Ya se mamaron. ¿Cómo cobran? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo lo hacen? ¿Los restrictivos que son? No hay ningún otro nicho, ninguna otra industria. Nadie. Nosotros que creamos videos, etcétera, que podamos cobrar lo que ellos, que pidan lo que ellos y además demanden lo que ellos. Piensa en esto.
Wey, Spotify sigue sin ser rentable gracias a los contratos que
nunca
tiene con ellos.
Nunca va a ser. Que te quede claro que nunca va a ser por este problema. Porque hacíamos películas. Y era un privilegio tener una canción de alguien en una película y te iban a cobrar $250,000 por 10 segundos. ¿Quieres extender? Te vamos a cobrar más. Los royalties tienes que meterme a todo esto. ¿Quién vergas eres tú para que te ponga en mi película, te tengan que pagar una puta fortuna y además hacerte publicidad?
Es publicidad gratis. Es lo que está argumentando TikTok. Es donde, brother, okay. Yo te hago cada hit. Se vuelve un top 10.
Porque esto
no es gracias que, a ti, gracias
es,
a mí.
Esto es el efecto multiplicador de esto, es a lo que voy. Porque en TikTok la diferencia es, hay creadores de contenido que tienen millones de vistas y entre todos ellos juntos generan cuántos plays sobre la misma canción.
Miles de millones
mucho
de
más
vistas.
De lo que vas a escuchar orgánicamente una persona poner una canción.
Así es.
Porque voy a estar en TikTok un rato dándole y puede, como es tendencia...
Si lo escucho 5 o 6 veces, digo, güey, quiero escucharla entera.
Sí, y la voy a escuchar 5 o 6 veces de 5 o 6 pendejos diferentes que tienen 50, 70 millones de vistas cada uno. O sea, estamos hablando de números pendejos.
No, son miles de millones de vistas.
La música, o sea, está chida y me mama la música, me encanta, pero cálmense, cabrones. Se están volviendo locos. Y alguien les tiene que decir que hasta aquí llegó, güey. Y es que la música, la industria de la música es la industria más gangster y la más mierda que existe.
Siguen siendo los mismos gangsters los que la manejan.
Las mismitos, güey. La misma puta gente que estaba encargado desde hace no sé cuánto tiempo. Igual que el gobierno, son
pues,
ellos.
¿Cuántos escándalos no hemos visto de, o sea, Taylor Swift contra Scooter Braun, estos contra otros, o sea, todos los derechos de las músicas, como, brother, ¿qué está pasando?
Y nunca, porque nunca has hecho contratos de música, ¿o sí?
No,
de
nunca.
Algo.
Yo no.
Güey, no mames la cantidad de estupideces que tienes que firmar. Tienes que tener un máster, tienes que tener un sync, tienes que firmar con todos los artistas, tienes que ver para qué derechos, cuántos segundos vas a usar. No hay nada en el mundo que negocies como derechos de música. ¿Por qué?
Qué loco.
¿Por qué?
No lo sé.
Cuando los estás poniendo también en un escenario, les estás dando una plataforma y además le estás pagando una cantidad que jamás van a redituar y además te piden regalías permanentes de puta por vida, güey.
Así
¿Me
es.
Puedes explicar en qué otro negocio existe todo esto?
No, en ninguno.
¿Por qué entonces estamos dejando esta bola de hijos de puta hacer esto, güey?
Eso no, pero por eso lo están haciendo en conjunto. No está yendo nada más Warner o Universal o Sony a hablar con TikTok. Es, vamos los tres... Diciendo, hey, casi el 90% de tu catálogo es nuestro, brother. Te lo quitamos, también te afecta muchísimo. Entonces TikTok está como en un... Pues sí, pero yo también te estoy dando
yo
toda
si
esta
fuera
audiencia.
TikTok, yo si fuera TikTok les digo, quítamelos. Y voy a meter a independientes artistas y les voy a pagar menos que a
que
ti.
Que los artistas metan su música directo.
Eso es lo que yo haría. Eso
pues sí,
es lo que
el
yo
tema
si
es que
TikTok,
los artistas no son dueños de los masters y por eso son las disqueras los dueños. Está hecho un desastre el mundo de la música y por eso es que...
Una mierda.
Que tienen ese poder.
Una mierda.
Por eso digo, esta negociación va a ser bien interesante a ver en qué acaba, porque están en un Mexican standoff. Están yo soy el que te da todo esto y TikTok dice, bueno, no es cierto, yo te doy a ti todo esto. Gracias a mí, todas tus nuevas canciones se vuelven éxitos inmediatos.
Yo estoy del lado de TikTok en esta. Honestamente, yo siempre soy muy, pues, me encanta todo lo que es derechos y propiedad intelectual, etcétera.
Pero
no
de
mames.
Los creadores, yo también estoy del lado de los creadores. Y ahí no es ni siquiera TikTok, realmente el poder está en los creadores de TikTok.
Y también ni siquiera está en el poder en el cantante que es el creador, es en las disqueras,
güey. Ese es el problema, que ni siquiera le está llegando el dinero al cantante.
Esos güeyes ni deberían de existir. Ya los artistas pueden armar toda su canción.
Subir su música directo.
Y decir, güey, tú... Ahí te barro. Tú haces la música, te voy a dar 50% de los beneficios de esta canción, ¿ok?
Ajá.
Yo con mis otros tres vocalistas nos vamos a dividir el otro 50% entre tres. Lo ponemos en un contrato inteligente, güey, sacas la canción.
Listo.
Y cada venta se distribuye así. ¿Para qué mierdas necesitas a toda la bola de imbéciles sentados en la disquera haciendo nada?
No lo necesitas.
Llevándose toda esta fortuna.
Porque si es el contrato inteligente, inmediatamente Spotify puede decir, ok, yo licencio esto, inmediatamente haces los licenses, se paga solito. O sea, todo se puede hacer un sistema... literalmente, con tecnología se puede hacer un sistema automatizado de que por dicen cada quien está recibiendo su dinero y listo.
¡Y ya!
Pero ahorita, como funciona ahorita, no es el caso.
¿No?
Y por eso las disqueras todavía tienen este poder y vamos a ver en qué acaba con la negociación con TikTok porque TikTok también está en una situación interesante por cómo está el gobierno americano poniéndoles el dedo.
Ahí te va.
Y todo eso. Y eso es por eso TikTok está como... Es que si me porto como un... O sea,
patán.
Como un patán, inmediatamente el gobierno me va a decir, ah, sí, ok, entonces sí te voy a bloquear. Cualquier excusa la van a tomar ahorita. Entonces TikTok está en una situación entre la espada y la pared tremenda.
Te quiero preguntar esto. ¿El gobierno de Estados Unidos está intentando banear a TikTok por Facebook?
Creo que es por dos cosas. O sea, simplemente por dos. Porque sí, o sea, tienen ellos más poder con Facebook para poder crear ellos su propia propaganda y poder tener acceso a las mentes de la gente americana.
¿Has visto el miedo que tiene Biden de
totalmente.
Que...
Totalmente. De TikTok, pues yo también.
No, no, no.
¿Tú no
lo
tendrías?
No. De que Elon Musk tenga Twitter. ¿Lo has visto cómo
sí,
se está...?
Sí, claro.
¡Vamos a investigar esta compra! Y me encanta toda la gente que está hablando de esto del otro lado, diciendo cuando Elon compró Twitter de... No, me voy de Twitter. Elon Musk compró Twitter. ¿Qué ha hecho Elon? Fuera de pedo. ¿Qué ha hecho Elon Musk mal?
Para enseñarte que es un hombre emprendedor.
¿Qué ha hecho? Dime una cosa. Aparte de decirle al güey que le dijo pedófilo.
Ha sido una de las personas que más ha contribuido al avance de la sociedad mundial, de nosotros como especie humana, digamos, para el avance tecnológico, sociológico, todo de nosotros como especie.
Y lo voy a dejar ahí. No, olvídate de eso.
De los mejores contribuyentes. O sea, es increíble.
¿Cómo es que la gente le está mentando la madre a ese güey y estaba bien de cómo estaba manejado antes?
Lo que me gusta es que los dos lados le están mentando la madre.
A mí también.
Eso es bueno, porque si fuera nada más un lado dirías, y eso está un poco sesgado, sí, y ahí es donde está mal. El tema es que los dos tienen miedo porque no le rinde cuentas a nadie. No. Y eso es algo increíble.
Pero eso te enseña la mierda que es el gobierno de Estados Unidos. Te están diciendo, tenemos pánico a la libertad de expresión, hacia la verga. Que este güey no acepte nuestro dinero.
Es nuestro derecho número uno, pero le tenemos pánico.
Pero le tienen pánico. Y ahora toda la gente, si te encuentras de este lado diciendo que se vaya a la verga Elon Musk por comprar Twitter, pregúntate, ¿qué ha hecho en verdad mal? Si te cae mal Elon Musk, está de huevos, güey. No todo el mundo te tiene que caer bien.
Ajá, no tienes que
da igual. Pero que apoyarlo, o sea, ni nada. ¿Por qué apoyarías a la gente que es dueña de los medios tradicionales cuando te han probado una y otra vez
que te están mintiendo?
O sea, a la jeta, que te han probado ya eso. Estás en una relación donde te pegan en la jeta y vino un güey que te dijo, güey, ya no le pegues a la vieja. Y tú estás diciendo, ¡que se vaya a la verga ese güey! Sí. ¿Me puedes explicar en este contexto cómo? Sí. Y el problema grande de TikTok es este, güey. Uh-huh. Que yo siento que le interesa muchísimo el... ¿Te acuerdas? Platicamos de esto al principio, el 2020, cuando todos los gobiernos se le echaron a todas las tecnológicas. ¿Te acuerdas? Yo siento que en verdad esa relación, porque hemos visto a través de toda la mierda que ha salido de Facebook hacer cosas por el gobierno, que Mark Zuckerberg fue al podcast de Joe Rogan y admitió también que el FBI le dice qué decir y no, que no.
Que llegó y le advirtió de qué estaba pasando y fue de ok.
De qué se puede y qué no. Y eso me mandó Willy el clip de Joe Rogan diciendo de Joe Rogan.
Sí, de Mark,
Y le escribo a Willy y le digo, güey, espérame, güey, este güey está metiéndose en un pedo gigantesco.
Está aceptando que el gobierno le está diciendo cuál era la desinformación y cuál era real.
Y después empezó a volver como la narrativa de qué pedo con esto. Pero es cierto, si te está diciendo todo, o sea, el gobierno está metido en todo esto, ¿no crees que parte ahorita del baneo de TikTok, el empuje de esta narrativa para banear a TikTok en Estados Unidos el día de hoy, viene por Meta porque está perdiendo un chingo de usuarios?
Creo que es de los dos lados. O sea, creo que es un parte de dos. O sea, y es como para el gobierno, es como, pues, hey, estoy ganando de los dos lados. Por un lado, estoy eliminando una amenaza real de seguridad nacional. Y por otro lado, estoy ayudando a uno de los títeres que ya tengo controlado perfecto y le puedo yo meter toda la información que necesito que se esté saliendo como propaganda.
Que sea la información de verdad, Ro.
Correcto, pero ese es el punto. Y por eso es importantísimo que Elon tenga Twitter, porque ahí es donde vas a empezar a ver la diferencia de información compartida y, o sea, la verificación de la información y todo eso. Vamos a empezar a ver información, no sé si más verídico o no, o sea, está por verse.
Te puedo decir que es.
Pero es mínimo el comienzo hacia un mejor futuro, sin duda.
Y otra cosa, que está cobrando $8 por...
Eso me gusta, porque eso te quita...
Te voy a decir esto.
Te quita el incentivo de tener miles y miles de cuentas falsas.
No nada más eso, pero también te ayuda con... Porque si todos los usuarios que estás usando están pagando, no tienes que anunciar tanto. No. Y como no tienes que anunciar tanto, no tienes que darle las nalgas a todos. Exacto. A decir lo que tienes que decir. Uh-huh. Lo que compromete menos el producto.
Sí es.
Pero el hecho que la
porque
gente
si no
esté
pagas,
pagada,
tú eres el producto. Exacto. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Y Elon está queriendo quitar eso. Ya no quiero que tú seas el producto. Quiero que esto sea el town hall, o sea, que sea el zócalo, el centro donde todos podemos compartir y hablar de las cosas.
Y también hace que el algoritmo no sea predatorio como el de Facebook, como el de TikTok. Hace que sea
que
natural.
Las cosas negativas sean más agresivas.
No, lo hace natural. Y lo he visto, güey. Yo he estado en mi Twitter ahorita está creciendo desde que Elon así oficialmente está ahí de yo soy el tweet master que llegó con el lavabo.
El chief tweet.
Sí, mi Twitter ha crecido y todas mis interacciones han crecido muchísimo. Eso quiere decir que no está tapando porque tengo opiniones políticas. Síganme en Twitter, por cierto. Si quieren escuchar cómo mento madres todo el puto día, ahí estoy en Twitter. Todas las pendejadas del mundo que se me ocurren, ahí están. Y lo ha hecho mucho mejor. Sí. Entonces, por favor, desíguense. Este tipo de empresas, sobre todo las de la música, son parte del problema, son parte del establecimiento grande de mierda que está atorando todo. Ahora, no estoy diciendo elimínenlas, la chingada.
No, no.
Pero es una mamada lo predatorio que es esto. No. Y también TikTok parado en una situación extraña.
Está en una situación bien difícil, por eso esta negociación A mí se me hace bien interesante ver qué va a pasar.
Yo también, porque en verdad TikTok tiene razón, güey.
Tienen razón, pero al mismo tiempo están parados en una situación donde tampoco pueden portarse como patanes y decir, pues quítame. No, porque no, no, si no hacen eso...
Pero si o sea, si eso llegara y esta sería la situación en Estados Unidos, si fuera...
Si no tuvieran ese riesgo de seguridad nacional y así, inmediatamente se los quitan.
Yo les diría, ok.
Suerte.
No hay pedo, bro. ¿No quiere ninguno de tus artistas estos plays? Ahorita metemos a otros artistitas.
No te preocupes.
Güey. ¿Cuántos artistas no se van a formar de rodillas?
Todos, todos.
Es la apuesta del tío Salo en esto. Márquenla. Guarden este tweet. No, no lo guarden. ¿Saben qué? Guárdenlo, porque ya no lo van a tener que bloquear con el algoritmo. Y hablemos de la alianza francesa, china y probablemente japonesa. ¿De qué estamos hablando, Rob?
Sí, estamos hablando del mundo automovilístico. ¡Ah! Estamos hablando... estamos hablando de Renault, digamos, la marca francesa de coches.
Renault.
Y está armando manufacturas de coches franceses, pero con Geely.
Que es la china que Geely compró Volvo.
Exacto, son los dueños de Volvo. Son una de las empresas más importantes de automovilismo en el mundo. Y entonces acaban de anunciar una sociedad 50-50, pero en los motores de combustión. Y esto es donde está chistoso, porque Renault está separando sus operaciones
a
combustión y eléctrica. Y en la de combustión tienen 17 ensambladoras y 5 centros de investigación y desarrollo y más de 19,000 empleados. Lo que quieren hacer es empezar a compartir el costo de eso para compartirlo con solamente autos de combustión. Y del otro lado, ellos quieren tomar posición completa y realmente quieren enfocarse más ellos específicamente en todo lo que es coches eléctricos, porque claramente están muy por detrás de todo el resto de la competencia.
Pero entonces Renault se quiere enfocar más en coches eléctricos.
Está no enfocándose más en uno. Ellos específicamente se quieren enfocar en coches eléctricos como empresa único.
Claro.
Y diversificar su costo con los coches de combustión, que siguen viendo altas las ventas y por eso traen a Geely como de, hey, pues ayúdanos a operar estas 17 plantas de ensamblaje, estos centros de investigación y todo esto, y comparte el costo de los 19,000 empleados que tenemos para estos, mientras nosotros como Renault podemos irnos de este lado a hacer nuestro propio tema con los coches eléctricos. Y en el tema de los coches eléctricos es donde quieren hacer esta sociedad posible con Nissan. Pero aquí es donde se empieza a complicar todo el tema, porque con Nissan lo que quieren hacer es nada más participar en el tema de software para los coches eléctricos. El problema es que Nissan también tiene muchos patentes e información privilegiada sobre cómo operan sus coches eléctricos y esos sistemas no se los quieren compartir a Renault, específicamente por su nueva sociedad con Geely, porque Nissan no quiere compartirle nada a Geely.
Ok, porque Geely es china.
Exacto.
Y Nissan es japonesa.
Es Japón, exacto.
Entre Japón y China no les puedo explicar cuánto se odia. Claramente han visto un poco de esos misilitos y lo que está pasando entre Taiwán y todo eso que le queda de vecinito a Japón y no le parece absolutamente nada estar ahí. Y sabemos que hay una guerra comercial en este momento.
Totalmente.
Entre todos estos bloques y sobre todo en estas dos culturas.
Así es.
Y Geely, no sé qué tanto quieras decir o no, pero igual quiero que me des una buena idea. Geely vino y compró Volvo.
Así es.
También compró Lotus. Y han hecho un trabajo brillante.
No, los coches Volvo ahorita regresaron a su estándar
Prime
clásico cuando estaban antes. Porque cuando los compró Ford se fueron, pero directito a la basura.
¿A qué se dedica Ford?
A destruir
marcas. Valer verga. Sí. Entonces, viene Geely, que trae un nuevo know-how y todo esto. Así pero es. Geely se enfoca también... Hace Polestar de Volvo.
Así es.
Geely está metido y también Lotus. O sea, hicieron ese hypercar, ¿cómo se llama? El Lotus, no me acuerdo cómo se llama.
El que fuimos a ver en Galpin. Uf, increíble.
Tremendo,
ese coche.
Potente. Tremendo. Esa mamada, güey. 2,5 millones nada de dólares, más, te lo compra leve. Uno de ellos, etcétera. Pero a lo que voy con eso es, sí están haciendo coches muy vergas. Y están a punto de sacar todavía mejores. Pero ellos son como, en mi libro, Geely, son masters en el auto eléctrico.
Totalmente.
No entiendo por qué les interesaría un pito meterse en combustión.
Creo que porque saben que es algo que no se verá a ningún lado y dicen, mira, o sea, es algo que tienen que seguir vendiendo y dicen, mira, ¿sabes qué? Estamos tan enfocados en esto que pueden al diversificar. Esto está diversificando su riesgo, básicamente, para Geely. Es como, ¿sabes qué? Es una empresa ya activa, ya tiene las plantas, no tenemos que invertir en crear nada nuevo. Es como, nada más vamos a entrar a empezar a compartir los costos. no es una inversión, es un joint venture lo que están haciendo, es una nueva sociedad donde van a estar operando todas estas plantas para desarrollo de coches de combustión. Y de esta manera, Geely puede empezar a producir sus coches en Europa también, de combustión. Y enfocarse ellos en, o sea, ya tienen sus propias plantas para de coches eléctricos y demás. Entonces, sí les da esa plusvalía a ellos. El problema que se está viendo aquí es Nissan. Porque Renault, si se quiere enfocar específicamente en el tema eléctrico, les afecta muchísimo tener la sociedad con Geely. Porque Nissan y Geely obviamente están en guerra. O sea, ellos no quieren que ninguno del otro sepa nada de lo que están haciendo.
Obvio.
Y para hacer un software de un coche eléctrico, tienes que saber exactamente cómo funciona, cómo está hecha la batería eléctrica, cómo van a funcionar los motores eléctricos.
Los motores, torque vectoring.
Todo lo que estás haciendo es un sistema específico. Y si Nissan le va a dar esa información a Renault, dicen, güey, del otro lado tienen a Geely viendo en qué momento pueden sacarles información para mejorar sus propios coches y demás. Y todo nuestro dinero de investigación y desarrollo se va por ahí. Esto es lo que está haciendo que Nissan diga, quién sabe. Y otra razón por la que Nissan todavía dice peor de ella, espérate, ¿qué estás haciendo? Es que Renault también salió a anunciar que ya está haciendo sociedad con Alphabet para Android Automotive, para poderle hacer todos los sistemas de tecnología del coche eléctrico vía Android, o sea, con Google. Entonces, esto es algo que todavía más Nissan dice, espérate, güey, me está diciendo que quieres que yo haga el software y aparte ya escogiste otro proveedor de software que no concuerda con lo que yo estoy haciendo. ¿A qué te dedicas, brother?
Si suena como una payasada que dijeron en voz alta, güey.
Parece que Renault, o sea, no sabe bien qué va a hacer con el tema de sus coches eléctricos.
Que nos quede claro, que nos quede claro. Bueno. Renault ha valido madres por no sé cuántos años y está buscando esto para poder salirse de esto. Y también Japón con Nissan no les ha ido tan bien que digamos últimamente comparado con el pasado. Viste lo de Carlos, ¿cómo se llama?
Carlos Ghosn.
Gosn también, que tuvo que escaparse.
Escaparse en un empaque de chelo. No lo puedes. Bala.
No puedes inventar estas cosas, güey.
Es una locura.
Pero aquí hay algo muy interesante en la industria del coche. Porque todo el mundo, cuando. Ahí te va dato curioso. Cuando fuimos a Austria con Volkswagen, Volkswagen nos dijo. Volkswagen muy arriba nos dijo. Nosotros no creemos que el coche eléctrico sea el futuro. Digo, no mames, güey, ¿cómo chingados no? Si todas las reglas son de coche eléctrico, esto y el otro. Dijeron, sí, pero no. En realidad nosotros creemos y estamos desarrollando biofuels, que son gasolinas con 0% de emisiones.
Exacto, que funcionan con el mismo tipo de motor de combustión.
Correcto. Es gasolina completamente limpia, que no contamina, etc.
Más eficiente, más barata.
No sé si más barata, pero más eficiente y todo eso.
O sea, más barata pero, me refiero a cómo vas a... Porque una de las críticas más grandes sobre los coches eléctricos es que la energía que usas para cargar tu coche eléctrico viene de energía de fósiles.
Correcto.
Entonces, como si lo estás cargando en tu casa y parece que no tiene emisiones, pero para poder cargarlo en tu casa se están generando emisiones lejos de tu casa, pero se están generando.
Claro, y también depende de cómo lo hagas, etcétera. De todo este desmadre. Pero en realidad, aquí a lo que quiero llegar con esto es... Volkswagen le está apostando a biofuels con Porsche y todo esto, pero al mismo tiempo tienen al genio de Mate Rimac trabajando en su departamento eléctrico y les ha ido muy bien con la Taycan, les ha ido muy bien con el Rimac, les ha ido muy bien con ahora el Pininfarina.
Diversificando bien su riesgo, sin duda.
Pero lo que pasó, que yo me imagino Volkswagen en ese entonces no consideraba, fue que en verdad Elon Musk logró hacer que el coche eléctrico
fuera sexy.
No nada más sexy, pero que bajara de precio, cabrón.
Porque tienes que hacerlo en masa y eso es algo que nadie había logrado.
Acuérdate que Elon dijo, lo voy a hacer, voy a perder dinero al principio y voy a aguantarme porque después que llegue a cierto punto el costo del coche eléctrico va a bajar a X. Y es cierto. Y ahora si lo pones a pensar también.
Economías de escala, así se llama, es lo que es.
¿Qué tanto es, qué tanto toma de mantenimiento un coche eléctrico contra un coche normal?
Muy poco.
Nada, nada. Y también requiere menos mecánicos, requiere menos todo.
Piezas. Aunque ahorita el costo de producir un coche eléctrico para alguien nuevo, por ejemplo, para Renault...
Ah, están puteados.
Es 125% más que un coche de combustión. Y por encima, o sea, el ensamblaje es una nueva línea de producción. Tiene costos tan fuertes para arrancar tu línea que muchas veces dicen es que no nos hace sentido hacerlo.
Ajá.
Pero si no lo haces, te quedas atrás y adivina qué.
Viene Elon y te va. Y ahora el problema que van a encontrar todos estos güeyes, y es por esto que yo siento que aquí todavía hay más crecimiento para Tesla, en verdad es la economía a escala de Tesla va a llegar a ser tan potente por donde, por todas las fábricas que tiene,
en dónde
donde
están,
puede ensamblar, porque también crea los robots y todo esto.
Así es.
Que cuando en Europa saquen estos pendejos su coche barato, el Renault,
que no, sea, no va a tener nada que ver con el Tesla y van a valer
sacar,
lo mismo.
Tesla va a sacar el modelo 1, que va a ser mucho más barato que el Renault, va a jalar su puta madre y no va a tener todas las pendejadas que el otro y va a costar mucho menos tenerlo.
Va a tener mejor sistema, mejor todo. Software, todo, porque Renault todavía ni sabe quién le va a hacer el software.
Imagínate,
o sea,
cabrón.
Ese es el problema más grande.
He aquí donde yo digo, el coche eléctrico vino y se va a coger a todo el mundo. Y tal vez no solo el coche eléctrico, tal vez solo sea Tesla.
No, Tesla, porque sí,
no
o sea, sí tienes, como bien dijiste, Volkswagen ha diversificado muy bien su riesgo.
Correcto.
Teniendo a Matt Rimac. Tiene muy buenos, o sea, productos, tiene excelente reputación en cuanto a empresa. Entonces, cuando ellos están sacando un producto, la gente por lo general ya confía en ellos también. Entonces dicen, ok, tienen suficiente capital, han hecho las cosas bien y están empujando productos sólidos que también son accesibles. Entonces van a estar compitiendo bien al tú por tú con Tesla. El problema es que Tesla tiene ese factor Apple de que la gente quiere el Tesla porque pues es más...
Y de nuevo,
es Tesla. Pues.
Ajá, pero los robots de producción, su cadena de producción...
Eso es otra cosa, esos son otros ingresos para Tesla.
Pero a lo que voy es, ya con Tesla teniendo un ecosistema así de fuerte y con tanta presencia alrededor del mundo, puede entregar cosas mucho más baratas de lo que la gente puede esperar. Y
de
es
acuerdo.
Ahí donde dices, uy... Uy, uy, uy. Y sobre todo sabiendo que Elon Musk piensa en eliminar el transporte público y ver el transporte público en un Tesla futuro.
Esa es otra
cosa. Y te voy a decir algo.
Por completo,
si ese güey dice, esto es lo que voy a hacer, es lo que va a hacer.
Porque tiene un plan a largo plazo. Y cada vez que te dice, estas son las metas a largo plazo, o sea, tiene una forma de llegar. O sea, y eso es la importancia, lo hemos dicho cuántas veces, la importancia de tener metas también.
Y ejecución.
Es, si sabes a dónde vas, mínimo ya sabes qué tienes que hacer para llegar ahí. Entonces, él se pone metas súper agresivas, sabe que no los va a cumplir a tiempo, pero logra cosas que nadie más podría. Eso es la diferencia de Elon Musk con el resto. Y ahí es donde dices, ok, la ejecución que tiene él y la forma de poder ver una meta a corto plazo y poder cumplirla, lo hace mejor que nadie.
Sí, vamos a ver qué sale de esto. Mi apuesta, honestamente, es que puede que entre Geely y Renault se agarren, pero Geely se va a chingar a Renault porque también
Totalmente.
Es una empresa china y Renault es una empresa que vale verga.
Renault, tristemente, se va a tener que dedicar solamente a la Fórmula 1 y ahí se va a quedar y a ver si no lo sacan de ahí también.
Muy probablemente alguien más, porque Volkswagen acaba de comprar con Audi el equipo de Alfa Romeo y estaban buscando comprar 50% de Red Bull.
Uh-huh.
Y digamos que pues Red Bull dijo, no padre, yo manejo esto. Volkswagen
Gracias.
Dijo, no, yo tengo mucho varo. Uh-huh. Y dijo, ok, voy a ver qué pedo. Y quieren
poco a poco
ahí.
Están entrando.
Andretti, todos ellos. O sea, hay mucha gente intentando entrar a Fórmula 1 y estos lugares de antes que era para desarrollar tecnología de coches. Digamos que Renault ya no lo necesita porque está vendiendo productos mierdísimas de todas maneras, de muy baja gama comparado con lo que antes aspiraba.
Comparado con todas las empresas con las cuales está compitiendo,
no
está muy
lugar
por debajo.
Ahí, güey. ¿Por qué? O sea, si Volkswagen no está en Fórmula 1 y Renault sí.
Sí, no. Vamos a ver, o sea, estoy de acuerdo contigo, no creo que les va a funcionar. Claramente la sociedad con Nissan no creo que se vaya a dar, por lo mismo de que ya están en la cama con Geely. O sea, va a ser interesante. O sea, vamos a ver qué tipo de productos puede sacar Renault, pero no me esperaría algo excelente.
Ni yo tampoco, y estoy esperando a ver el crecimiento también del coche eléctrico a través del tiempo. Interesante lo de los biofuels, y vamos a ver cómo se da esta industria, que
vamos
honestamente está en un punto... Pues
en un punto de inflexión bastante interesante.
Gigante.
Sí.
Gigante. El más cabrón que hemos visto en la historia, la época dorada de los coches acaba
Totalmente.
De pasar. Es una ridiculez.
Sí.
¿Algo más que agregar?
Nada.
Sergio,
¿algo
más? ¿Algo más que agregar? ¿Algún NFT que me compraste? ¿No? Nada. Perfecto. Pues bueno, damas y caballeros, este fue su podcast de los emprendeduros. Los vemos la próxima semana para la actualización de mercados. El gran Sergio Chávez detrás de los teclados. El gran Rodrigo Navarro informándolo siempre.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos.
Gracias.
La próxima.